Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí comienza de nuevo nuestro programa dedicado al mentoring en Capital Radio con la red de mentoring de España y con su director Julio Rodríguez Díaz. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Muy bien, gracias.
Hoy con un paisano, ¿eh?
Así es. Una persona muy relevante en el mundo empresarial asturiano, Ignacio Iglesias Fernández, que es empresario, escritor y editor de La Lengua Asturiana. Él además es consejero delegado de la empresa Cartonajes Vir. No sé si sabes, Luis Vicente, pero es una empresa familiar que tiene más de 70 años de historia. Aparte de conferencias, de charlas, colabora sobre todo en El Comercio, en la cadena SER, en Canal 10 Televisión, y además es autor de 16 libros con títulos tan provocadores como Soy empresario, lo confieso, y el último de todos, El país que queremos.
Buenos días, Ignacio. No sé si lo digo bien.
Sí, está bien dicho. Buenos días.
Bienvenido. Un placer compartir contigo un rato en la radio o en el podcast, según quien escuche este programa ya largo dedicado al mentoring, en el que hablamos de emprendimiento, de ayudar a la gente, de ser empresario. Tú lo confiesas entonces, ¿no?, que eres empresario.
Sí, me temo que sí. Me temo que sí. Tiene algo. Esto de ser empresario tiene algo de delito y algo de pecado. Y yo lo confieso y lo reivindico. Pero bueno, desde ese un poco sentido del humor. Es verdad, lo confieso.
¿Y cuál es la definición que más te gusta de ti mismo y por qué? ¿Por qué te gusta esa definición?
Bueno, aunque no sé si es la que más me gusta, pero mira, empezamos por ahí, no me parece mal comienzo, que es, uno se define muchas veces por cómo se gana la vida. Pues en mi caso, por una serie de circunstancias, me la estoy ganando, me la llevo ganando como empresario. Con lo cual, directamente, esa es la definición que me gusta. Soy empresario, lo confieso. No creo, insisto, que sea ni un pecado ni un delito, sino un oficio tan bueno y tan malo como cualquier otro, pero lleno de satisfacciones, porque los empresarios lo que hacemos es ofrecer a la sociedad uno de los bienes más preciados, que es crear empleo. No es poca cosa.
Entre otras muchas cosas, ¿no? Satisfacer necesidades, vender productos, servicios. ¿De dónde te ha salido la vocación? O sea, ¿por qué eres empresario, Ignacio?
Bueno, yo creo que eso, en mi caso, tiene algo que ver con proceder de una familia de empresarios. Empresarios pequeños, medianos, en fin, una cosa sencilla, humilde, pero muy importante a la hora de aplicar cierta mentalidad. Las cosas se consiguen y hay que conseguirlas por uno mismo. Y es esa voluntad de querer hacer cosas y de ver cosas hechas, de bajar las musas al teatro, el que me fue, pues eso, concretando la vocación. Ya en la facultad tenía amigos, compañeros con mucho talento. La cuestión cultural es importante. Ver gente que tenía talento, que sabía hacer cosas y que había que bajar esas musas al teatro. Editar libros y revistas en la facultad fue otro de los caminos que yo emprendí y me sirvió de mucho. Es decir, concretar lo abstracto.
Qué bueno.
Tú tienes, Ignacio, un sensor especial en la tierra que tanto queremos ahí en Asturias, porque vives, trabajas y desarrollas tu empresa allí. Pero ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la situación que vivimos actualmente en Asturias? Y en general, ¿cuál es tu visión de la que vivimos en España?
Yo creo que en Asturias estamos despistados. Estamos despistados. O sea, en las últimas décadas, nosotros creo que hicimos lo correcto, trabajamos duro, bajamos a la mina. Aportamos mucho a la economía española en general, hicimos, como digo, lo que se nos pedía. y sin embargo las cosas no nos van bien. Y tenemos demasiado miedo al fracaso y al futuro. Y eso nos hace ser un poco, pues eso, pasivos, ¿no? Estar demasiado pendientes de lo que va a pasar, en vez de hacernos la pregunta adecuada, que es ¿qué vamos a hacer nosotros? En el caso español es un poco distinto, aunque hay muchos paralelismos, y si hay algo que nos une a ambas identidades, es que nos queremos mal. Nos queremos mal. O somos demasiado duros con nosotros mismos y tenemos mucho miedo al fracaso. Estamos cayendo en la filosofía de ese gran pensador de nuestro tiempo, que es Homer Simpson, que decía, hijos míos, haced como yo, nunca emprendáis nada y así nunca fracasaréis.
¡Qué horror! Parafraseando tu libro, ¿hay mucha diferencia entre este país que tenemos y el país que queremos?
Sí, yo tampoco tanto. Vuelvo a insistir, yo creo que es que nos queremos demasiado mal. Esas expresiones tan grandilocuentes de que esto solo pasa aquí, o cuando vemos algo de corrupción directamente, o picaresca y tal. Claro, claro, es que eso va con el alma nuestra de los españoles, que ya se sabe, somos vagos, poco trabajadores, aprovechados. Directamente creo que es mentira. Creo que es mentira. Y que lo que tendríamos que hacer es, ya digo, querernos mejor, conocernos mejor y asumir nuestras propias responsabilidades. Ser los propietarios de nuestro país y los propietarios de nuestras empresas, nuestras iniciativas y nuestros negocios. Eso es lo que creo que deberíamos hacer. No preguntar tanto qué va a pasar, sino qué vamos a hacer y qué podemos hacer nosotros por nuestro país.
Así es. Comentabas hace un rato y apuntabas a alguna idea. El miedo al fracaso, sobre todo, es lo que nos cuesta hacer que nos movamos. Pero ¿qué otros factores crees tú que influyen, digamos, en esta dificultad que tenemos en general para emprender? Y sobre todo pensando en Asturias.
Hombre, en el caso asturiano yo creo que hay un par de factores importantes. Uno es que el peso, no diré excesivo, sí, no diré excesivo de la empresa pública, una empresa que nos condicionó en demasía. Y por otra parte, que creo que está relacionado uno con otro, que nosotros como gobierno autonómico siempre tuvimos en estos 40 últimos años gobiernos de izquierdas. En sí no es malo, pero en el caso asturiano estuvieron, en mi opinión, demasiado condicionados por la mentalidad sindicalista, que es una mentalidad de exigencia, petición, solicitud y un poco paternalista. Es decir, alguien tiene que hacer algo. Y yo creo que eso está mal planteado. Somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Esas dos cuestiones condicionaron. Y además no son del todo ciertas, porque sí es verdad que en unas décadas se perdió mucho empleo, por ejemplo, en la empresa pública. Lo que nadie cuenta es que todo ese empleo que se perdió en la empresa pública se recuperó por pequeñas iniciativas privadas. Pero eso no es noticia. Es noticia cuando una gran compañía cierra y deja en la calle a 3.000 trabajadores, pero no es noticia las 300 pequeñas empresas que surgen y crean trabajo, 10 empleos cada una de ellas, a 3.000 trabajadores. Esa es un poco lo que nos condiciona a mal. No hace que estemos seguros de lo que podemos hacer, de nuestras posibilidades, que creo que son muchas.
Te refieres a aquel maremoto que fue la reconversión industrial en Asturias, ¿no? El cierre de las plantas siderúrgicas,
sí,
y de las minas. Y
es que además en Asturias, en concreto, tenemos una mentalidad de crisis permanente. Y eso como definición es un error. Entonces, en los 70 hubo una crisis, en los 80 hubo otra crisis, en los 90 hubo otra, y no salimos de una para enganchar a la siguiente. Si lo miramos con cierta perspectiva, no es realmente así. También en estos años fuimos capaces de hacer muchas cosas y muy buenas, pero nos fijamos en lo malo, y eso nos está pesando como una losa que tenemos que quitarnos encima, ¿no? No tenemos más remedio.
¿Qué harías para estimular el espíritu emprendedor de la juventud? Porque el panorama que nos estás pintando no es precisamente muy muy halagüeño. ¿Qué podríamos hacer para que la cosa se revirtiese, Ignacio?
Pues mira, con ejemplo y con inspiración, contando batallitas, ¿eh? O sea, creo que es una herramienta muy útil, bueno, pues este mismo programa de radio y muchos otros, que aquellas personas que hacen algo, que les sale bien o les sale mal, pero por lo menos hacen cosas, que lo puedan contar. Yo no sé en qué ciclo educativo, no sé en qué facultad se enseña a ser empresario. En la de empresariales, pues en mi época no era así. Y cuando hablamos de esa relación empresa-universidad, etcétera, etcétera, yo creo que nos estamos perdiendo muchas historias de mucha gente que hace las cosas bien, o incluso aunque las haga mal, ya digo, por lo menos las intenta. Si pudiéramos contárselas a las jóvenes generaciones, les daríamos ejemplo. Los críos pequeños y los adolescentes quieren figuras, quieren un poco de ética, quieren modelos. Si los modelos que les damos son, con todo el respeto, futbolistas o influencers de YouTube, pues será eso lo que quieren ser de mayor. Hace unos años preguntaban quién quería ser empresario y en el caso asturiano el porcentaje era mínimo, era un 2%. Ahora ya es superior. Entre otras cosas, porque en estas últimas décadas o estos últimos años sí que hay gente que por necesidad se tuvo que lanzar a abrir negocios y ese ejemplo es muy estimulante.
Interesante. ¿Sabes, Ignacio, que estás en un programa dedicado al mentoring, donde hablamos con mentores y con mentís? Los mentores son personas que te ayudan, ¿no?, que te inspiran, que lo hacen desinteresadamente. Son en sí mismos, al hacer esto, pues modelos de comportamiento. En cierto modo reflejan eso que tú decías hace un instante. ¿Tú has tenido mentores en tu vida, personas que te han inspirado para ser lo que eres?
Sí, sin duda, claro. Todos los tenemos. A veces es cuestión de ser conscientes de ello. En primer lugar, yo creo que en mi propia ya digo que el haber crecido en una familia empresaria, que cuidado, no hacían de ello un modelo, porque nos pasa como a tantas otras profesiones o vocaciones. La mentalidad era, hijo mío, no hagas como yo, búscate algo seguro, intenta no sufrir tanto como sufrimos nosotros. Pero bueno, todos los adolescentes somos cabezones y aprendemos a veces de lo que no hagamos. Y luego también los ejemplos, para mí, están en las personas que hacen algo, ¿no?, que crean, en el talento, incluso en los artistas. Es decir, cualquier persona que sea capaz de componer una canción, de hacer una película, de escribir un libro, a mí me merece mucho respeto. Y pensar que este tipo de creaciones culturales necesitan debajo un trabajo callado, para concretar, ya digo, ese talento, bueno, pues supuso una enseñanza que me gustó mucho y me influyó mucho desde siempre. Yo creo que esas dos cosas son las que me hicieron empresario.
Qué buena reflexión. Nunca lo habíamos escuchado, pero es cierto que en cierta forma todos aquellos que crean algo al final nos inspiran a crecer, ¿no? Ignacio, ¿tú crees que el emprendedor se hace o nace con ese espíritu de aventura, con esa, digamos, esa facilidad para asumir riesgos?
Bueno, yo creo que definitivamente se hace. Es un oficio, como cualquier otro oficio. Hay gente que puede tener un talento innato, una mayor facilidad, pero sin la constancia después, eso no vale de nada. Y vuelvo a insistir, uno puede ser muy hábil con las manos, pero eso no te convierte en un buen carpintero. Hay que trabajar la madera todos los días, aprender las técnicas, equivocarte y volver a intentarlo. Bueno, pues el oficio de empresario es igual. Y me da mucha rabia que todavía nos quede camino para poder enseñarlo, ya digo, en las escuelas y en las facultades, etcétera, ¿no? No veo yo que esa sensación, esa misma pregunta de que un empresario nace y es como un talento que viene de no sé dónde, y si lo tienes bien y si no lo tienes, olvídalo, yo creo que es una manera errónea, equivocada de acercarse. Ser empresario es un oficio y como todos los oficios, se aprende.
Hablamos todo el tiempo en esta conversación, Ignacio, de ser empresario. Y tú lo reivindicas, ¿no? Aparte de la parte, la connotación negativa que en algunos casos tiene esta palabra. Fíjate, sin embargo, que con la palabra emprendedor existe mucho menos. Un emprendedor parece guay, un empresario pues levanta sospechas. ¿Qué diferencias ves tú entre emprendedor y empresario?
Ninguna. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Como el concepto de empresario es sospechoso, y está cargado de connotaciones peyorativas o directamente negativas, pues le cambiamos el nombre y ya está. Seguramente, dentro de no mucho, el concepto de emprendedor empezará a cargarse de connotaciones negativas y la solución será inventar otro palabra, otro concepto que lo haga un poco más presentable. Bueno, no pasa nada, no está mal, se puede ir cambiando el nombre a las cosas, pero el objeto que están definiendo es el mismo, es exactamente lo mismo. Son dos maneras, y habría otras más, de llamar a lo mismo.
Ignacio, yo sé que a ti te gusta la historia y trabajas y desarrollas muchos de tus artículos y contenidos alrededor de ella. ¿Por qué esa digamos, enfoque negativo? ¿Por qué esa percepción negativa de ser empresario? Si ser empresario es la persona que crea riqueza, que crea empleo, ¿por qué tenemos en España ese concepto tan negativo de ser empresario?
Bueno, es una parte inevitable. Vuelvo a insistir, sin tampoco exagerar, pero cualquier persona que haga algo, que se atreva a hacer algo, está rompiendo el status quo. Y eso siempre le va a atraer enemigos. Con lo cual, tampoco pasa nada el que haya un poco de, ya digo, de carga peyorativa, etcétera, etcétera. Pero, en particular, yo creo que hay una carga muy peyorativa con el tema del dinero. O sea, yo creo que en España pues tenemos todavía una visión un poco cargada de prejuicios sobre... Es muy ordinario hablar de dinero. Y yo creo que no. Y yo creo que la labor del empresario es muy importante, es fundamental, y por supuesto que en algunos casos, voy a decirlo de una manera ordinaria, es sucia. Pero es que hay que bajar al barro. Y la gracia no está en que tengas o no las botas manchadas de barro, sino en cómo salgas de ahí. Si hay algún empresario que sucia, que los hay, como también los hay en otras profesiones, ahí tenemos que ir. Pero en ningún momento tenemos que tomar la parte por el todo. Y ahí es donde creo que arranca todo, ¿no? El no lo intentes y así nadie podrá decir nada malo de ti. Bueno, yo eso lo rechazo totalmente. Y digo lo contrario. Inténtalo, alguien dirá algo malo de ti, pero tú vas a quedar mucho más contento contigo mismo. Y eso no es poco, ¿eh?
Hombre, es bastante. No te va a librar de cometer errores, porque en el mundo del emprendimiento, y lo vemos en este programa continuamente, se cometen errores. Seguro que tú tienes identificados algunos errores casi típicos de los empresarios novatos, vamos a llamar así a los emprendedores.
Sí, no, claro que los hay. El primero es pensar que lo puedes tener todo controlado. La profesión de empresario consiste en tomar decisiones difíciles en un entorno inseguro. Si nos fijamos solo en los que tienen éxito y nos creemos el relato lineal de que esta persona lo tenía todo previsto y mira qué listo fue, que lo hizo, plan, 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 todos los planes le salieron perfectos y así consiguió llegar a la cumbre, nos estamos engañando. Eso es mentira, eso no pasa nunca. El camino hacia el éxito está lleno de fracasos y eso está bien. Y de hecho, probablemente el éxito no sea ganar dinero, ni hacerse famoso, ni tener una empresa muy grande, ni renombre. El propio éxito está en intentarlo, en conseguirlo, en hacer todo lo posible. Y en algo tan épico y tan romántico como ganarse la vida, como traer el pan a casa y alimentar a tu familia. Es tan simple como eso. Entonces, quizás deberíamos olvidar y ese es el error de muchos emprendedores, que que dicen, yo sería empresario, sería emprendedor, pero es que hay mucho riesgo. Entonces estamos teniendo un problema. Si no te gusta el calor, no te metas en la cocina. Si no te gusta el agua, no te hagas nadador olímpico. Hay que intentarlo, hay que acostumbrarse a fracasar y, sobre todo, hay que ser buena persona. No puedes ser un buen empresario si eres una mala persona. Si eres un egoísta, nunca vas a conseguir nada. Porque si algo define a los empresarios es juntar el talento de otros y orientarlo en una dirección. Si desprecias a los demás y haces trampas, jamás conseguirás llevar una empresa a buen término.
Si tú también hablas, Ignacio, de los falsos empresarios, en uno de esos 16 libros que has escrito, uno que me ha gustado mucho, que lo titulas Me gusta ser jefe, dices que los pequeños empresarios son los verdaderos héroes y que hay algunos falsos empresarios ejecutivos de grandes compañías que en realidad no son empresarios, son empleados. ¿Qué quieres decir con esto?
Bueno, el no es una idea original, es muy antigua, es el famoso fraude del capitalismo, donde en las grandes compañías los que los mandan no son los propietarios. Pensemos en un banco, los ejecutivos, los directivos, en realidad son trabajadores por cuenta ajena. Y muchas de las corruptelas que hay vienen un poco de esto. Si nosotros pensamos que hay que defender al trabajador del propietario, porque el propietario es el malo, es el rico y es el fuerte, y el trabajador por cuenta ajena es el débil, el pobre y demás, aplicando esa mentalidad a las grandes compañías, nos llevamos estas sorpresas, estos contratos blindados, estas prejubilaciones de oro y todo lo que pasó en la crisis de 2008, etcétera, etcétera. Los beneficiados fueron estos grandes ejecutivos que se aprovechaban de los propietarios que no controlaban su negocio. Hay muchas cosas que tenemos que enfocar de otra manera, porque si aplicamos esquemas de buenos y malos, nos llevaremos grandes sorpresas.
Te vamos a pedir que hagas un poco de mentor, de nuestro mentor, Ignacio. ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones?
Bueno, yo creo que lo primero es saber qué lugar ocupamos en el mundo. Es decir, un poco de humildad no viene mal, ¿no? Sí. Segundo, creo que hay que, dentro de esa humildad, ver qué es lo que nosotros podemos hacer bien, qué oportunidades podemos aprovechar y qué podemos ofrecer a la sociedad para que la sociedad nos recompense, qué servicios o qué productos podemos ofrecer. Y todo esto hay que hacerlo, sería el tercer consejo, digamos, jugando limpio, porque es la única manera de que un negocio sea sostenible. Si no, es la diferencia entre ser un negociante, un oportunista, a ser un verdadero empresario. Si buscas solo el beneficio, y sobre todo si buscas solo el beneficio a corto plazo, nunca llegarás a nada. Podrás dar un pelotazo, pero no funciona. Y lo que hay que hacer, ya digo, es tener desde una mentalidad humilde el valor de equivocarse y de volver a intentarlo con unos objetivos muy sencillos, ya digo, ¿no? Simplemente sobrevivir es espectacular. Y esto, que en otros momentos puede parecer, digamos, una definición acomplejada, en momentos como este, con la pandemia, etcétera, etcétera, yo creo que todo el mundo lo entiende mucho mejor. Hoy en día, tener un negocio y solo llegar a fin de mes es un éxito. Bueno, pues eso es lo que tienen que aprender los nuevos empresarios, que no esperen días de vino y rosas, sino la satisfacción del trabajo bien hecho. Que no es poco.
Eres valiente, Ignacio, no tienes pelos en la lengua y eso es lo que más me gusta de ti. Sigamos con esos consejos que nos estás dando. ¿Cuáles crees tú que deben de ser las cualidades fundamentales que ha de tener un buen empresario?
Un empresario tiene que hacer. Tiene que hacer que otros hagan. Entonces, en primer lugar, yo diría que es una cuestión de estrategia. Hay que tener una mentalidad estratégica. Hay que tomar, ya digo, decisiones rápidas en un entorno inseguro, etcétera, etcétera. Luego hay que tener trabajo, porque de nada vale tener una mentalidad muy abierta o muy inteligente si eso no viene luego acompañado de una constancia, que es la manera de minimizar el riesgo. Claro que hay que hacer previsiones, cuando yo digo que hay que tomar decisiones en un entorno inseguro, la solución no puede ser hacerlo a tontas y a locas. No, no, hay que trabajar y pensar y bajar los detalles, etcétera, etcétera. Y luego, en tercer lugar, hay que tener suerte, no hay que olvidarlo. O sea, puedes hacer las cosas muy bien, puedes echarle muchas horas y, sin embargo, no funciona. Bueno, no pasa nada. Hay que volver a intentarlo y si no funciona hay que levantarse y volver a intentarlo y si no funciona hay que volver a intentarlo y si no funciona, pues entonces hay que intentar otra cosa, ¿eh? Hay que cambiar el rumbo.
Ignacio, ya casi para despedirnos, seguro que tienes alguna frase o algún dicho que te acompañe y que es tu favorito en tu vida, pensando en estos términos de ser empresario y aportar cosas. ¿Tienes alguna?
Bueno, algunas ya las dije. Creo que es arrepiéntete de lo que haces y no de lo que dejas sin hacer. Creo que es un buen principio. Conoce tu lugar en el mundo, ¿eh? O sea, no intentes hacer cosas que no están a tu alcance y al contrario, no dejes sin hacer cosas que sí dependen de ti, que eso es algo que yo creo que un error que cometemos en exceso. Pero si me tuviera que quedar con una, creo que es esta: no se puede ser un buen empresario si no eres una buena persona.
Completamente de acuerdo, ¿verdad, Julio?
Totalmente de acuerdo, y yo lo confirmo. Y bueno, pues tantos años cartonajes BIR, es por algo, ¿no? Es porque hay unos principios, hay una ética, hay unos valores, además de aportarle mucho valor a la sociedad y a los trabajadores que están en la empresa.
En otra ocasión ya nos cuentas, Ignacio, cómo resistir a las tentaciones del dinero fácil que a veces viene, cómo mantenerte en el lado correcto de la ética, cuando a veces en la vida pues hay muchas invitaciones o el competidor no juega con las mismas reglas que tú, que eso es siempre un desafío, ¿verdad?
Cuando queráis, a vuestra disposición.
Pues hoy nuestro invitado en este espacio de Mentoring, Ignacio Iglesias Fernández, empresario, escritor, editor y consejero delegado CEO de la empresa Cartonajes BIR. Un abrazo fuerte, Ignacio.
Un abrazo a vosotros.
Y Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España. Gracias por estar un día más en este programa, llevando el alma del Mentoring por la radio y por los podcasts. Y hasta la próxima vez.
Y Pusi Asturias.
Pusi Asturias.